Belfort, el alcalde Enrique Peñalosa en Londoño. Este fue criticado por ustedes en su momento, doctor Julio César, porque consideraban que no estaba dentro de las posibilidades en este momento de la administración de expedir un decreto de esa magnitud. Doctor Julio César, primero, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo especial para usted y para la audiencia.
¿Cómo ve usted la decisión de la administración?
Yo creo que es una decisión que se estaba esperando. Una decisión que, sin lugar a dudas, yo creo que fue de los últimos problemas que nos dejó el alcalde Petro. Aquí me voy escuchando al doctor Luis Mercedes. Y pues, yo creo que estoy detrás de todo esto. Si usted revisa, desde el momento que inició el alcalde Petro, yo voy a empezar a hablar de un centro empleado, se me va a hablar de un como yo nunca le funcionó, porque es que por parte de Bonito, por favor, no llega a la realidad difícil, quería desarrollar la ciudad del centro, pero eso nunca le funcionó, pues empezaron a buscar otro tipo de soluciones, y también para conversarse con algunos constructores, y decidieron sacar este famoso decreto. ¿Qué es lo que permitía? Pues libertad en la construcción de las alturas, básicamente. Y sobre todo en sectores donde era conocido, que eran de totalmente residenciales y de casas, en sectores, si usted revisa el sector entre la 100 y la 116, donde está Pasadena, Pantanal, donde está Mamandro, allí inclusive se alcanzaron a tramitar las casas para construir edificios de más de 20 pisos, dañando el entorno y sobre todo algo que era muy grave, que no tenían en cuenta nada de la comunidad que ya estaba ya establecida. Entonces lo que uno podía ver es que no tuvo en cuenta nunca este decreto, porque sí, lo vuelvo a repetir, me faltó toda cuenta, pero no hubo los estudios suficientes, porque usted tiene reglas sumamente viejas, antiguas, no se cuenta lo que pasa en los segretos. Los segretos cuando se empieza...
Ahí aquí hubo yo, eso es un problema.
Cuando se empieza a construir, no se cuenta que hay muchos conjuntos, no pueden empezar a funcionar, a tener todos los servicios, porque la producto no les daba el suministro. ¿Por qué? Porque para mover el agua, no tanto para mover el agua, sino también la continuidad, la red que hay allí no era de un abasto. En su momento le dieron las primeras servicios en el acueducto, pero al momento que tenían ya que entregar los apartamentos, encontramos este tipo de problemas, y obviamente ¿por qué? Porque la planificación no existía. Y eso es lo mismo que iba a pasar en esta zona, donde sin ningún tipo de, creo yo, de argumento real, empezaron a darle todo en la potestad para que no hubiese límite de alturas sin tener en cuenta las redes, los espacios públicos. Entonces imagínense, además de todo esto, se inventaron un gran fondo. Entonces, como yo no afectaba un barrio, entonces yo hago un fondo y en ese fondo recojo el recurso para que la gente pague. Entonces, cuando usted va a construir y usted no tiene áreas de sesión de parque, entonces no pague. Pague porque usted está afectando eso, no fue el problema que yo siempre les critiqué. Si usted está afectando es un barrio, si usted está afectando es un barrio, pues el problema es que usted debe las garantías de ese barrio para que pueda tener todas las condiciones para realmente buscar de una manera que no tenga una afectación. Es decir, si no hay parques, pues lo importante es que el barrio sea un parque. Pero cuando vemos que no pasa eso, pues simplemente nos preocupa mucho más, y esa plata que estaban pagando por ciertos sectores que iban a ser de cierta manera afectados, terminaban siendo invertidas en otras partes de la localidad, siendo muy injusto, porque si yo afecto a una comunidad, ¿por qué tengo que invertir en otra que realmente no está siendo afectada? Entonces se cuenta que aquí encontramos que hubo muchas anomalías que nosotros no compartíamos, que en su momento hicimos el debate en el Consejo, que pedimos no seguir con este acuerdo, y que, bueno, afortunadamente la carta Peñalosa, creo yo que escuchó las súplicas de comunidades, de urbanistas, también las estructuras políticas que se hicieron de cambio radical, y hoy vemos que ese decreto fue derogado, pero definitivamente afectó a algunas zonas de la ciudad.
El alcalde, la doctora María Lucía, decía que es que ella ve que no hacen estudio, dice que ahora van a hacer estudios donde van a construir, que eso no lo tuvieron en cuenta. Ella pensó que ya lo tenían, porque actualmente en muchas zonas de la ciudad se pueden construir rascacielos, verde y gracia el famoso de Bacatá. Pues dice ella que
ahora... Fue otro evento que hicimos, el cambio de Bacatá. Sí. Porque yo creo que el edificio es muy chévere, muy comunicado, pero si ustedes dan cuenta, no era por todo el sector, más que va a aportar tranquilo. Porque es que aquí vemos que uno de los sectores de Bacatá es exactamente lo mismo. Mire, la ciudad, y ni siquiera recibió un valido por Bacatá, y ella incluso en un momento de su ciudad, pero estamos viendo que la propiedad era cerca de 31,000 pesos. Y eso recibió la ciudad, donde si usted se apunta de 114,000 metros, la construcción que no solamente tiene 200 metros de espacio público, es absurdo. Y eso para mí es un secreto, porque ahí se tenga movilidad, la gente no está personalizada. Cuando se hace un ejercicio, la gente no está personalizada. Va a haber parqueadero, va a haber un hotel, va a haber un centro comercial. Y yo creo que todos conocemos como una carrera quinta, una angosta. Pues uno va a tener capacidad para un edificio de 66 pisos, donde realmente no le va a traer un beneficio, a no ser que uno haga un plan totalmente integral y que uno organice y que ciertos lotes lo tengan para este tipo de edificaciones. Un problema que hubo también con las redes, y la gente tiene mucho dinero con las redes, y tuvieron que hacer inversiones para la creación de redes. ¿Para qué? Por lo menos poner el agua, pero tener que entrar en algún motivo. Nosotros decíamos en algún momento del proyecto que recuperar todo el centro de la ciudad en términos de redes, que teníamos de 40 hasta 50 años, eso vale cerca de 4 o 5 millones de pesos, porque no es un problema exacto. Renovar todas estas redes porque son muy antiguas. Y si nosotros vamos a hacer edificaciones de esas,
hay que renovarlas
porque no tienen la misma capacidad de un suministro, y eso es lo que la ciudad no está preparada, y es lo que nosotros decimos siempre a la administración, que eso no tiene usted para que en ciertos sectores puedan haber rascacielos. Eso es un momento que quisieron frontear hasta la 127, sin ningún problema. Y quien lo puede hacer, que pague. Pero yo pienso que esa no es la solución, porque aquí lo que hay que buscar es un orden, que la urbanidad de verdad, que la urbanidad de verdad se pueda notar, que la gente pueda disfrutar de sus parques, de sus vías, de sus calles, de sus accesos, y lo contrario, sin ningún tipo de organización, al ver cómo está la ciudad totalmente desorganizada.
Le voy a presentar a un amigo suyo.
Claro que sí.
Juan Manuel González. Es un hombre que sabe mucho de edificaciones, es abogado. Y lo hemos tenido aquí varias veces, y tal vez cuando el 562 salió, creo que fue uno de los que entró a demandar ese decreto. Doctor Juan Manuel González, aquí está el doctor Julio César Acosta, ¿usted conoce?
Doctor Julio César, me encanta oírlo.
Igualmente.
¿Cómo está?
Muy bien, afortunadamente. Usted supiera que lo tengo reformado, muchacho, ya sabe.
Qué bueno.
Estuvimos hablando, por cierto.
Estuvimos hablando. Óigame, doctor Juan Manuel, ¿usted cómo ve la derogatoria de este decreto? Usted fue un crítico de este decreto. ¿Cree que la decisión mejor era esa?
Enhorabuena, Manuel, porque el decreto 562 y el 575 realmente eran decretos que le hacían mucho daño a Bogotá, puesto que básicamente lo que hicieron fue modificar toda la estructura de los tratamientos urbanísticos de 62 pesetas de Bogotá, unos pelos respecto a la capacidad de la malla vial, arterial y local, la capacidad de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y la capacidad del espacio público en general como parques y equipamientos comunales para absorber unas mayores edificabilidades que simplemente estaban sustentadas en un afán de recibir recursos financieros, de tal manera que estábamos cambiando el planeamiento urbano simplemente por un régimen fiscal para aumentar las edificabilidades de la ciudad de una manera totalmente desproporcionada a la capacidad de la estructura física de la ciudad. De tal manera que, pues enhorabuena, fue derogado el decreto. Creo que además tiene un contenido muy importante, y es que el decreto 079 deroga el 562, pero hace una cosa que hacía mucho tiempo no sucedía en Bogotá, y es que a pesar de la modificación urbanística que contiene el decreto 079, defiende los derechos adquiridos, respeta las situaciones consolidadas con base en el decreto 562, a pesar de que a la actual administración le parece un despropósito ese 562, pero digamos que en un ejercicio de la legalidad que debe primar en cualquier Estado de Derecho, la administración respeta los derechos adquiridos de las licencias otorgadas, es decir, del mal ya producido por el decreto 562, que a pesar del mal, pues no puede violar los derechos adquiridos. Y eso, para mí, es la mejor noticia de este decreto, por una razón fundamental, porque llevamos varios años en Bogotá en los que no se respetaban los derechos adquiridos, en los que no se respetaba la legalidad, sino que se tomaban decisiones verdaderamente arbitrarias y contrarias a la Constitución y la ley.
En el caso, usted dice, gana la planeación urbana en un régimen fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no es, y he visto en las redes hoy que critican mucho la decisión porque dicen no, están desbeneficiando a los constructores porque no tienen que pagar nada.
No, qué cosa tan absurda. Mire, la norma anterior al decreto 522, ¿cuál era? Pues las unidades de planeamiento zonal. Las unidades de planeamiento zonal tenían unas edificabilidades controladas y esas edificabilidades tenían plusvalía, porque la plusvalía se originó en todas las UPZs que generaron mayor edificabilidad respecto al acuerdo 6 de 1990. De tal manera que eso no es verdad. Los proyectos que se tengan con las unidades de planeamiento zonal con mayores edificabilidad respecto a los del acuerdo 6 tienen plusvalía. No se beneficia, si había un decreto que beneficiaba a los constructores, Manuel, es el 562, porque lo que hacía era aumentar de una manera exponencial la edificabilidad de la ciudad, poder desarrollar mayor cantidad de metros cuadrados con un costo de carga urbanística, un régimen fiscal en donde usted paga por la edificabilidad y ese pago no se traduce en mejor infraestructura urbana. Yo creo que esta derogatoria del 562 además apunta a un cambio de la visión del urbanismo de Bogotá, en donde vamos en la dirección correcta de planificar de manera adecuada la ciudad, establecer cuánto cuesta la infraestructura de la ciudad y repartir ese costo de la infraestructura, ahora sí en nuevas edificabilidades, pero que se paguen con una dirección concreta a la infraestructura que se haya planificado, de tal manera que yo creo que esta derogatoria apunta a que de verdad se va a modificar el modelo de poder generar infraestructura en la ciudad, que vaya a la par con la construcción y no como originaba el 562, entonces usted paga, edifica más, eso no se produce en modificación de la infraestructura y entonces estábamos retrocediendo a épocas primarias del urbanismo en donde primero están los edificios y después las vías, los parques y la infraestructura.
Yo le quiero preguntar al doctor San Doctor Julio César y al doctor Juan Manuel, ¿Bogotá es densa, ya es muy densa o no es tan densa?
No, pues lo primero que tenemos que decir es que por sí Bogotá tiene una densidad, la densidad más alta del mundo. Hay de 200 habitantes por hectárea. Imagínense que tenemos 5 veces la densidad de Londres, 4 veces la densidad de París, 3 veces la densidad de San Pablo. Y con este decreto lo que está mencionando, básicamente buscando lo mismo pero de manera desordenada, no hay ningún tipo de planificación real. Y yo creo que lo que está buscando el alcalde, incluso lo que está proponiendo hoy en día, es que la ciudad pueda crecer por una manera, creo yo, donde hay un buen equilibrio entre los espacios públicos, entre los parques, entre todo lo que tiene que ver con calidad de vida, sin afectar obviamente al medio ambiente, pero sobre todo garantizando también la movilidad. Es que hoy Bogotá se ha vuelto un caos desde cualquier tipo desde cualquier punto de vista que usted lo vea. Desde ese punto de vista de seguridad, todo tiene que ver con el urbanismo. Es que la ciudad fue creada de manera pirata. Entonces uno ve que aquí no hay cómo movilizarse y adicionalmente a eso nosotros no tenemos ni siquiera el equipamiento suficiente para que la gente pueda tener esos ratos de recreación, de deporte. Por ejemplo, el monte es más pequeño que tiene
parques de fútbol
por todo lado. Y aquí en Bogotá ni siquiera tenemos una cantidad suficiente. Entonces se cuenta que no solamente puede ser edificio, aquí hay que tener esa lista, pero para eso hay que tener las normas adecuadas y no este decreto que lo que buscar es todo lo contrario.
¿Usted qué opina, doctor Manuel?
A ver, Manuel, lo ha dicho el doctor Julio César. Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo y lo que pasa es que uno no puede medir la densidad asomándose a un edificio y verificando qué altura tienen las edificaciones. Así no se mide la densidad. La densidad se mide por varios instrumentos técnicos. La primera, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que es una densidad simplemente enunciada sobre territorio. Una segunda manera de medir la densidad es el número de habitantes respecto del espacio público y la infraestructura existente. Y una tercera manera de medir la densidad es número de viviendas por hectárea. Esos son los tres mecanismos técnicos para medir densidad. Por cualquiera que usted los mire, por cualquiera de ellos, Bogotá es una ciudad que no cumple con los estándares mundiales en materia de densidad. Porque si lo mide por kilómetro cuadrado, pues usted tendría que medirlo sobre los kilómetros cuadrados del suelo consolidado de la ciudad y no puede medirlo con relación a los suelos de expansión o a los suelos rurales de Bogotá. De tal manera que si usted lo mide desde el punto de vista del perímetro urbano de Bogotá, pues tenemos una alta densidad. Eso se agrava cuando lo mide respecto de la capacidad de la infraestructura, de la malla vial, del espacio público y de los servicios públicos domiciliarios, porque Bogotá está en un estándar absolutamente bajo en materia de espacio público por habitante. Y por supuesto, pues si lo miden con relación al número de viviendas por hectárea, pues Bogotá es bastante desigual en materia de densidad, porque tenemos sectores de la ciudad donde usted llega a niveles de 250 viviendas por hectárea neta, pero llega a otros sectores de la ciudad donde hay aproximadamente 450 o 500 unidades de vivienda sobre área neta, que puede que no estén en altura, que estén en baja altura, pero en hacinamiento. De tal manera que, bajo todos esos exámenes, la ciudad tiene que volcarse a la visión del urbanismo como lo han hecho las grandes ciudades del mundo, que miden la densidad logrando modificar los estándares de la infraestructura para originar mayores alturas, pero que estén soportadas con la infraestructura pública. Usted puede tener ciudades del mundo en donde puede llegar a alturas de 42 y 50 pisos, pero con grandes parques que soportan ese número de viviendas, con grandes proporciones en la malla vial arterial y en los sistemas de transporte público masivo que son capaces de absorber ese nuevo dinamismo urbano. Y por supuesto eso significa que usted no puede tomar las decisiones de edificabilidad hasta tanto no tenga tomadas las decisiones de la infraestructura. Y en Bogotá venimos haciendo lo contrario, venimos tomando las decisiones de edificabilidad y de usos del suelo y aplazando las decisiones de infraestructura. Creo que esta administración está apuntando en la dirección correcta de verificar primero cómo estamos en materia de infraestructura, ordenar la casa en materia de infraestructura, y ahí sí vamos a generar las nuevas edificabilidades que asuman un mercado que es capaz de pagar esos valores sobre la base que le estamos entregando una buena ciudad.
Pues doctor Juan Manuel, muy amable por estar aquí en La Movida, muy gentil. Gracias por estos luces que nos da sobre este tema tan interesante.
Muchas gracias, al concejal, muchas gracias.